preparándose para mañana, la noche de la nostalgia. ¿Usted es nostálgico? Sí, somos todos.
Bueno, ¿quién no?
¿Quién no? ¿Quién no? Sí, bueno, justamente quería relacionarlo con eso. Yo pensaba, bueno, ¿qué es la nostalgia? Es como recordar algo que uno le encuentra un valor, o es un valor que uno le encuentra algo después que lo perdió, o lo ve en la lejanía, ¿no? Y entonces pasé por alguna sala de exposiciones y yo decía, supongo que el público de arte, el gran público, la mayor parte de la gente que asiste o asistía a los sitios de arte, las exposiciones, debe tener como nostalgia de entrar y de ver, bueno, pintura, escultura, cosas concretas, ¿no? Cosas concretas, sí. En cuanto, no arte concreto, que eso tendríamos que hablar algún día, es arte, un arte más abstracto, pero más como minimalista, pero tal vez todos esos cambios que han ido sucediendo, ¿no? Desde los impresionistas hasta ahora, y a mí a veces me pongo un poco a volar, digo, ¿qué será del arte dentro de 50 años? ¿Qué concepción tendrá, no? O sea, no, sin duda no es el mismo de antes, el arte, ¿no? De los 70, por ejemplo, cuando yo arranqué a ver muestras, ¿no? Uno iba a una bienal, que se preparaba, iba en ayunas porque todo lo que iba a ver lo iba a dejar bien lleno, ¿no? Bien satisfecho, iba a ver pintura, escultura, digamos, con técnicas no tradicionales, capaz, ¿no? Pero claro, el gran público empezó a encontrar un tiempo a esta parte las salas más vacías, de pronto algo más conceptual, ¿no? Donde se plantea una idea, donde de pronto en las paredes hay un texto pegado y nada más, o algún monitor con alguna proyección, ¿no? Y esto no es no va en detrimento del arte conceptual. Me parece que el arte conceptual es algo que a mí me interesa como expresión, como herramienta, porque además como herramienta de expresión, porque además llena otros aspectos que la pintura o el dibujo o la escultura no entra, ¿no? O sea, el tema de uno poder, como en una obra conceptual, desarrollar la idea, que es más que nada, el arte conceptual es más que nada idea, desarrollar la idea a través de una serie de proyectos, de fotos, de esquemas, de un video, ¿no? De lo que va a ser, pero que de pronto no llega a concretarse, porque justamente es esa la idea, vale la redundancia, del arte conceptual. Y esos cambios se fueron dando de diferentes maneras. Y una de las cosas que me llevaba a pensar eso, digo, ¿cómo se va desarmando la imagen en la obra de arte, ¿no? O sea, con los impresionistas fueron como los primeros en por así decirlo, patear el tacho, ¿no? Patear el tablero, ¿no? Empezando a salir de una imagen que se basa en el dibujo, pero no en un dibujo terminado y descriptivo, sino que, digo, como para acomodar las cosas dentro de la superficie del cuadro, ¿no? Pero que se transforma más que nada en pinceladas, en color, ¿no? Hablando de los impresionistas. De color, de luz, no tanto de forma, sino de vibración sobre la tela, ¿no?
Y ahí empieza, decís tú,
ahí empieza como una disgregación, como una atomización, ¿no? Y ahí me recuerdo al viejo Dalí, ¿no? Cuando hacía aquellos retratos rafaelescos en explosión, por ejemplo, ¿no? Había una mujer pintada por Salvador Dalí, era una virgen rafaelesca, en un estilo bien de Rafael, que era una cantidad de elementos, como de cuernos de rinoceronte y de trozos de elementos que todos bollando en el aire, ¿no? Todos se movían con una especie como de una energía que los mantenía unidos, pero que a su vez disgregados nos permitían ver la conjunción de todo aquello, la figura, y ver que era una figura del renacentista Rafael. Pero a su vez eso también lo habían planteado en esa disgregación de la forma, lo que hoy por hoy cuando uno agranda una imagen de esas que se encuentra en internet y dice, ¡ah, qué linda esta imagen!, la copia para después poderla agrandar y ver mejor detalle y se empieza a pixelar, ¿no? Pero esa idea ya la tuvieron los postimpresionistas, cuando empezaron a pintar con el pincel perpendicular a la tela, pintando, metiendo cada punto de color, que a su vez también lo trabajaba, sin llegar a esa idea, lo trabajaba Manuel Espínola Gómez, acá en Uruguay, ¿no? Sí, porque Spinola tenía una teoría de que la atmósfera montevideana tenía algo, había como una, como cierta cosa, atomicidad, cierta neblina, digamos, ¿no? Entonces él buscaba en un momento, pintando con el pincel perpendicular a la tela, o sea, poniendo puntos, pero no tanto como los posimpresionistas, ¿no? Como Seurat o Signac, ¿no? Donde ellos decían, bueno, la experiencia impresionista, los impresionistas pintaban la figura como en brochazos de pincelada, ¿no? De cada uno, digo, tuvo sus momentos más, más críticos, ¿no? En cuanto a la deformación de la, no deformación, sino la disgregación de la figura, esa atomización de la figura, y otros tuvieron momentos, digamos, más, como más ajustados, ¿no? Después los postimpresionistas dicen, bueno, si la idea es el color, la luz y el color, bueno, entonces vamos a cuando pintemos un pasto, pintemos puntos amarillos y puntos azules, y ahí, digo, a grosso modo, ¿no? Hacían pequeñas preparaciones de color. Y a grosso modo, eso la retícula lo restituye como un azul. La mezcla se hace en la retícula, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hicieron después los pop con la retícula, hablando de retícula, que Roy Lichtenstein, por ejemplo, ¿no? Hacía, cuando nosotros éramos chicos y descubríamos que las historietas estaban hechas con retícula, que a veces la retícula quedaba medio corrida, fuera del registro, y entonces que es aquella, la retícula, para que de pronto no tenga idea, es una plancha que ya se compraba, me acuerdo, en los 70 se compraban moscas, por ejemplo. Usted iba a comprar una retícula, era una plancha, un acetato transparente, con diferentes espesores de puntos, ¿no? Entonces usted recortaba y lo pegaba sobre, sobre la ilustración, para después hacer la fotografía, ¿no? Entonces, digo, era como una, como una solución que tenía el creador, el ilustrador, o el historietista, o por ejemplo el arquitecto, ¿no? Para restituir algunas zonas que fueran como más geométricas, ¿no? Como buscando, ¿no? Estamos hablando de los 70, como buscando un toque, digamos, de plano, ¿verdad? Entonces vio como siempre los individuos, los artistas, están como en esa disgregación de la forma. Y bueno, y ese fue, y son parte de los cambios que se fueron produciendo en el arte, para además juntarse con un periodo en el que fue necesario empezar a explicar el arte, ¿no? Y ahí entra el papel del crítico. El trabajo de los críticos también como que ha sido muy particular, en cuanto a llegó un momento de la historia, más que nada, digamos que en los principios del siglo XX, que hubo que empezar a explicarle el arte a las demás personas. Porque
no se entendía.
Y lógicamente, empezaba,
¿y esto qué? ¿Qué
empezaba en un proceso, exacto. Empezaba en un proceso en el que, fíjese que 1900 y poco apenas, empieza un proceso muy rápido, que en términos de 110 años ya de lo que va, parece mentira haber pasado 110 años, ¿no? Pero hubo toda una transformación del arte, porque sin duda, como siempre digo, lo hacen individuos, esos individuos pertenecen a diferentes sociedades, aunque son las vanguardias, digamos, son las sociedades más, supuestamente, uh-huh, más adelantadas tecnológicamente, económicamente, lo que supuestamente, pero toda la vida como artista del tercer mundo y de la cuarta dimensión, he escuchado decir de que hay muchísimos artistas del primer mundo que siempre están mirando hacia estos lados, digo, porque es donde se encuentra, donde verdaderamente va a abrevar el arte de vanguardia, siempre busca como lo primitivo, o lo ya descuidado, o lo salvaje, o lo olvidado, digamos, en definitiva se cierra como un ciclo, ¿no? Pero bueno, el trabajo de los críticos de alguna manera, bueno, fue ese, o es ese, el de un poco digerir lo que ve, lo que expone el artista, o la idea de su obra, el contenido de su obra y la forma, el porqué y el cómo, uh-huh, de la obra de arte. Y bueno, y lógicamente se ha entrado en un lenguaje un poco hermético, en un lenguaje
por
muy
parte de los críticos.
Claro, un lenguaje muy especializado, que fue llevando a que la gente, bueno, dijera, no, bueno,
no entendía ni el arte, no, ni la crítica.
Claro, lógicamente, como que de alguna manera se complicó un poco. A todo eso sumado a que el arte se transforma en un objeto, digamos, caro, lógicamente, es cuando se piensa en arte, yo hago como una patriada en que la gente disfrute el arte y guste el arte, hay libros, hay exposiciones, está internet, hay una cantidad de maneras de acercarse al arte sin tener que la obligación de comprar una obra de arte. Lógicamente, los artistas vivimos de eso, ¿no? Pero hay maneras, igual no es algo que uno no pueda, es como la música, como los libros, digo, conocemos autores, leemos, y de pronto uno no consume directamente el objeto, ¿no? Libro o el objeto disco. Pero bueno, iba a que esas transformaciones también van como por varios lados, ¿no? Y teníamos situaciones como, por ejemplo, por un lado los dadaístas que pretenden romper con todo lo preestablecido hasta el momento, y a partir de eso, de esa ruptura y después volver como a juntar esas partes que hace el surrealismo, ¿no? Que de alguna manera hijo del dadaísmo, salen como nuevas propuestas del arte. Y ahora bichaba recién hace un rato en una librería un libro sobre Duchamp, y uno se encuentra siempre con obra que no es la más conocida, que hoy por hoy se está estilando como sacar, mostrar otro tipo de cosas que no es lo que todos conocemos, Duchamp,
el urinario,
exactamente, o el desnudo descendiendo por la escalera, ¿no? O sea, todas obras puntuales. Uno se encuentra con otra obra intermedia que va también metida en todo ese periodo, que no por menor de pronto es obra que sea fundamental para ideas, porque de pronto el artista puede hacer, no sé, dos garabatos en una servilleta y ahí caerle una ficha en su cabeza, para crear un desencadenamiento creativo, digamos, ¿no? Al que después se llega al urinario, por ejemplo, ¿no? O a otro tipo de obra. Y en esas transformaciones del arte hubieron como situaciones donde los individuos siempre va a haber dibujo, siempre va a haber pintura, grabado, escultura, como la conocemos. Y eso es algo que a veces uno, desde que yo arranqué de chiquilín, sentí como tres veces ya de que había muerto, por ejemplo, la pintura de Caballete. 3-4 veces determinada, me acuerdo a mediados del 80 había muerto la pintura de Caballete. O sea, como que, entonces uno chiquilín se está acercando a esas cosas, adolescente, ¿no? Que está como abierto, con su rebeldía, a su vez está como, es una esponja de cosas buenas y de cualquier porquería, y uno dice, ¿y entonces yo qué hago? ¿Que me queda poco para pintar? Uno piensa, ¿no? Como un chiquilín dice, bueno, me queda poco para pintar. ¿Cuántas veces surgen nuevas corrientes de arte donde el cuadro de Caballete es fundamental? Y artistas que, digamos, reciclan o revén, hacen una relectura de lo que es la pintura de Caballete. Pero bueno, pero vamos dejando por acá, porque vamos a continuar estas transformaciones del arte, porque además quería hacer una invitación a la gente, los que pueden tener internet en su casa, que visiten el MoMA, el Museo de Arte Moderno, de Nueva York, el MoMA, lo ponen así en Google, ¿no? No nos vamos a enloquecer como ayer mostraron en Bendita TV, alguien que se ocurrió dar www. y empezó y fue una cosa a dos horas de... No, ponen en Google MoMA, ahí van a entrar al museo y ahí tienen un buscador y ponen el nombre de cualquier artista y es realmente un verdadero disfrute, ¿eh? Ponen la parte de slideshow, o sea, donde se muestran toda la obra del tipo, uno lo va viendo con los datos técnicos, es realmente un disfrute poder tener toda esa obra sin viajar ahí, y obra muy buena, muy buena.